Daniel 6, 4 al 10. Cuando lo tengan, por favor, lo confirman con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dios, gracias por tu palabra. Sabemos que tú tienes más que darnos que nosotros que pedirnos. Yo te pido que lo que exactamente tú quieres que se plasme en nosotros, de acuerdo a este pasaje que has revelado para hoy, se quede en cada uno y que podamos llevarlo a la acción conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar bajo el tema respondiendo a los desafíos de forma contundente. Y yo quiero primero que nada que ustedes sepan que este pasaje es uno de esos que pues hasta en la escuela bíblica de niños, ¿verdad? Se enseña muchísimo. La gente que creció en una iglesia, la gente que desde niño le sirve al Señor, es posible que haya escuchado esto y se le haya enseñado por más de una vez, porque es una historia bastante conocida y realmente edifica muchísimo, no importa desde qué ángulo uno la pueda ver. Pero en la mañana de hoy, repito, el tema es respondiendo a los desafíos de forma contundente. Y lo primero que necesitamos saber es que cuando Daniel tiene que enfrentarse a esta situación, señores, es por algo que él hizo bien, no por algo que él hizo mal. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, quizá muchas de las dificultades que enfrentamos vienen como resultado de cosas que no siempre se hacen bien. Pero qué triste es ver que usted, siendo un siervo de Dios, que se está esforzando por agradar a Dios, que está poniendo todo lo que usted tiene y todo lo que usted es para agradar al Señor y representarlo en el lugar donde Él le ha puesto, por eso las cosas te salen mal. Por eso, o sea, a ver, se supone que las cosas salen mal cuando usted está haciendo lo que está mal. Y de alguna manera uno como que lo piensa y uno dice, pero es que, ok, si yo estoy haciendo lo malo, obviamente lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre recibe. Pero ¿cómo yo puedo decirle a mi mente, a mi conciencia, a mi corazón, a mis emociones, que la razón por la que no me está yendo bien es porque yo estoy haciendo las cosas bien? Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado es decirle al corazón, decirle al alma, decirle a las emociones, tú no sabías que la razón por la que las cosas te están saliendo al revés es porque tú le eres fiel a Dios. Y que tu alma diga, no importa, lo importante es que Dios se sonría. No importa, alma, mira, tranquila, alma, aunque tú te mueras, aunque a ti te maten, como dijo Job, aunque él me mate, en él yo voy a esperar. Señores, miren, esos son niveles altos. Y de alguna manera, si estos hombres en la Biblia y estas personas en la Biblia pueden modelar esto, es porque usted también puede hacerlo. Es porque yo también puedo hacerlo. Lo que pasa es que el asunto aquí no es que Daniel es Daniel. No, señores. No es que Abraham es Abraham, no es que David es David. Es que cada uno de ellos tiene un corazón inclinado a servir a Dios, no importa qué. A agradarle, no importa qué. Así que el problema aquí no es que si es David o si es el otro, no. Es, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué pasa contigo cuando la vida te pone bajo presión? La presión revela lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y es decepcionante ver cómo a veces usted se da cuenta bajo presión que lo que usted pensaba que usted tenía de Dios no es tan alto, no es tan grande, no es tan fuerte. Y es Dios el que permite todo esto para que no que tú te traumatices ni creas que, wow, yo no sirvo. No. Es para que puedas ponerte en contexto de lo que realmente eres, de lo que realmente tienes, de cómo realmente está tu fe. Por eso Pablo dijo en una ocasión, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Entonces es inevitable que usted crea que usted es una persona de una super fe, pero también es necesario que cuando usted se vea frente a los desafíos, usted se dé cuenta que su fe no es tan alta como usted pensaba. Es decir, que lo que revela realmente la fuerza de mi fe no es lo que yo digo, es cómo me comporto frente a los desafíos. Entonces, como al Señor le interesa mucho que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero sin fe es imposible agradar a Dios, entonces el Señor es quien dispone ciertas situaciones para, Dios mío, impulsar tu fe, para moverte a un nuevo nivel de fe. Y a mí me parece que este año 2024 no termina sin que muchas de las personas que están aquí sean movidos a un nuevo nivel de fe. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos un Daniel que está en un territorio que no es el de él. Quiero que lo oigas. Un territorio que no es el de él. Él no está en Jerusalén. Él no está en Israel. Él no está en el territorio de él. Él está cautivo. Oiga bien, porque el Señor había permitido ese cautiverio allá para tratar con su pueblo. Pero cuando fueron llevados los cautivos, fue notorio que Daniel no era igual al resto. Entonces esa gente que no es igual al resto, se pueden identificar fácilmente. Y yo quiero que a partir de este día usted se proponga en su corazón no ser igual al resto. Mire, hay conductas que no son populares, pero son admirables. Y usted no puede ser una persona que por encajar en un sistema, que por encajar en un grupo pierda su esencia. No pierdas tu esencia por encajar en un sistema. No pierdas tu esencia por encajar en un grupo. Escucha bien, en el nombre de Jesús, escúchame. El que se aleja de ti por tú estar haciendo lo correcto, wow, Dios mío, por causa de ese alejamiento, se crea un espacio para que llegue a ti la gente correcta. De hecho, a ti te conviene que dos o tres personas se vayan. Porque lo que pasa es que la Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Te voy a decir algo, cuando se va el que no está de acuerdo contigo, Dios trae los que sí están de acuerdo. Y las victorias serán mayores. Y los avances serán mayores. Escucha bien, mi alma adora a Dios. Hay gente que cuando, wow, Dios, ve que tú no te doblas, que tú eres una persona que te mantienes íntegra, firme en lo que tú crees, en lo que tú tienes de parte de Dios, esa gente como ve que tú no te le doblas, entonces dicen, me voy entonces de tu lado. Ahí también hay un desafío a la fe. Porque si tu fe no es mayor que tu sentimentalismo, tú vas, ay Dios, a poner tu fe a merced de lo que tú sientes. A ver. Para que mis sentimientos no sufran tanto y yo no tenga tanta soledad, déjame yo bajarle dos rayitas a mi fe, para así mantener a esta persona conmigo. Que te libre Dios de eso. Hay una canción que dice que se vayan todos menos tu presencia. Que me quiten todo menos al Espíritu Santo. Y hasta que usted no comience a caminar así, el enemigo va a tener un arma con que dispararte. Escúchalo bien, porque él conoce las debilidades y las grietas de carácter que cada uno de nosotros tiene. Y te voy a decir algo, lo peor que te puede pasar a ti es tratar de retener a alguien que no quiere quedarse a tu lado. Mira, déjame decirte, si tú por manipulaciones lo estás teniendo al lado tuyo, tú realmente no lo tienes. Está ahí físicamente, pero no está ahí en esencia. Puede ser un empleado, puede ser un amigo, puede ser una relación sentimental. Si la razón por la que se queda contigo es por lo que tú le das, por lo que tú le ruegas, por lo que tú le dices que por favor no se vaya, vas a tener que ser libre y dejar que lo que sea que se tenga que ir se vaya, porque muchas veces cuando las cosas y las personas se van, es que se dan cuenta que pertenecen al lado tuyo. Vamos. Escucha esto. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre, ¿verdad? Y el padre no lo trató de detener. Mira la puerta ahí, mi hijo. ¿Tú quieres? Mira la puerta ahí. Y tú sabes lo que tuvo que pasar. Él tuvo que salir para poder regresar como hijo. Porque si el padre lo amarraba de que para tener un muchacho, ay, ¿qué es lo que tú quieres? Yo hago modificaciones. No te vayas, yo no te quiero perder. Mira la puerta ahí. Porque si te amarro en esa condición, tú no vas a ser hijo, tú vas a ser una fiera aquí. Entonces mira la puerta ahí, ve, enfrenta lo que tú quieres enfrentar para que sea el golpe de la vida el que te enseñe lo que tú no quieres aprender de mí. Ay, yo no sé. Escucha bien, iglesia. Hay cosas que por más que tú se la trates de explicar a alguien, esa persona no te las recibe a ti. No te las recibe a ti porque está viciada. Ay, mami siempre, ay, fulano siempre, ay, viene tú con lo mismo. Ah, no, mira que tú. Suéltalo. Suéltalo. Y deja que se enfrente. Sí, en serio, en serio. En serio, escúchalo bien. Hay lecciones que quien la tiene en retraso es usted en la vida de otros. Por estar tratando de resolverle la vida, por ponérselo todo fácil, por querer siempre. Mire, deje que la gente, escúcheme, yo no estoy hablando de no ayudar. Yo te estoy diciendo que cuidado hasta qué punto tú lo haces. ¿Por qué? Porque a veces la ayuda que le estamos brindando a la gente las está convirtiendo. Perdónenme por lo que voy a decir, va a sonar fuerte, pero es así. Usted está convirtiendo a veces las personas que usted ama por el amor que usted le tiene. Oiga bien, qué tremendo esto. En personas que no avanzan. ¿Por qué? Porque cuando lo tienen todo, porque tú se lo das todo, ellos sienten que no tienen necesidad de hacer nada. Mami me lo da todo, papi me lo da todo, mi mujer lo resuelve todo. Mire, deje que la gente se desarrolle, deje que la gente crezca, deje que la gente madure. Perdóname, iglesia, escúchame, hasta Dios lo hace contigo. ¿Por qué tú crees que Dios a ti no te está dando todo a pedir de boca? Ay, yo quiero que me resuelvan esto, míralo aquí la solución. Ay, yo necesito que me manden tanto para yo pagar esta deuda. Mira todo lo que tú necesitas y te sobra algo para el refresco. No, desarróllate. No, respétame. No, honrame. No, sírveme. No, sé íntegro. No. Pero nosotros todo es, mire, ay Dios, que el Señor hoy te haga entender que claro que duele negarle a un hijo lo que quiere, pero es para su bien. Porque no es lo mismo yo darte un premio nada más porque sí, porque tú te levantaste esta mañana. Dime, ¿cómo están tus notas? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo te estás comportando a ti aquí? ¿Cómo colaboras en esta casa? Usted no, mire, no solo a los hijos, a todo lo que usted tiene bajo su autoridad, póngale orden. No lleve la gente a estancarse por causa de querer ayudarlo. Si usted quiere, usted dice gloria a Dios y si no, no. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos aquí una situación que Dios no le evita a Daniel. Y él está haciendo todo bien. Y Dios no le evita esta situación. Vamos. Él está haciendo todo bien. Se cree que Daniel, miren señores, no le importaba rey, no le importaba sátrapa, no le importaba nada. La Biblia dice que nada de eso lo intimidaba para honrar a Dios. Y viene Dios y le arma este cuadro a Daniel. Cuando Dios te arme a ti una situación por tú estar bien, ten la seguridad. Ay, no. Situación que Dios permite que se te arme a ti estando bien, haciendo lo correcto, dándole a Dios lo que tienes que darle, estando para Él cuando Él espera que tú estés y las cosas no te salen bien, tú no, déjame ayudarte, porque lo que tú no puedes hacer es que eso sea usado como ocasión para el enemigo confundirte por tu falta de entendimiento. Por eso dice Pablo, yo oro para que a ustedes les sea alumbrado los ojos de su entendimiento. Porque una persona que sabe que anda correctamente y ve un escenario contrario a lo que está haciendo, no se le dobla eso, sino que le habla con firmeza. Ay, espérate, que esta señal la conozco yo. cada vez que Dios permite que se arme un cuadro de dificultad cuando yo estoy haciendo todo bien, es porque luego de esto, ay, 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 luego de esto, yo no sé si hay alguien aquí que pueda decir, luego de esto, yo voy a celebrar. ¿Habrá alguien que pueda darle un aplauso fuerte al Señor? Y dígale a su vecino, luego de esto, yo voy a celebrar. En el nombre de Jesús. Y tenemos aquí que, ay Dios, ayúdame. Daniel, señores, miren, Daniel era tan excelente que intimidaba a sus adversarios. ¿Usted sabía que hay gente que se intimida por causa de cómo usted se maneja? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. He visto asimismo que toda excelencia de obras produce la envidia del hombre contra su hermano. Hay un nivel de excelencia que te busca a ti, enemigo, que tú dices, ven acá. Solo por la excelencia que tú proyectas. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Por la gracia que tú tienes. Algo que de verdad ni siquiera tú estás tratando, pues señores, porque hay gente de verdad que es un problema. O sea, literalmente ellos se sienten amenazados al ver cómo Dios puede hacer cosas contigo. Al ver cómo cuando tú te paras en un trabajo, Dios te respalda como lo hace. A ver cómo incluso cuando tú participas en la clase, hay algo distinto en ti. Al ver cómo, aleluya, hay una gracia que no se compra en tiendas, que posa sobre ti. Y ellos dicen, pero ¿de dónde salió? Y el tema con la gracia es que la gracia no es algo que tú quieres tener. Fue algo que Dios quiso darte. Fue algo que Dios quiso darte. Y claro, espérense, la gracia no debe ser usada como ocasión para usted hacer que los otros se sientan al menos. No, 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 porque entonces le mataríamos la esencia a eso. Porque al final lo que el Señor quiere es que la gracia que tú tienes pueda servir de bendición a otros. Ahora, cuando tú veas una gracia en otro que Dios también quiere usar como canal de bendición para bendecirte a ti, no te sientas intimidado, porque en el momento que tú te le recoges a esa gracia, tú estás dejando de recibir lo que esa gracia trae a favor tuyo. Ay, 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 déjame ver si Dios me ayuda. Cuando hay alguien alrededor tuyo que tiene un nivel de gracia, no le huya, no te le revele a eso. Esa gracia no es de él, fue para ti que Dios se la dio. Ay, vamos. Dame un minuto, escucha esto. ¿Para qué tú crees que el médico estudió? ¿Para sanarse él? ¿Para qué tú crees que el mecánico aprendió mecánica? ¿Para arreglar el carro de él? ¿Para qué tú crees que los maestros fueron a la universidad y se graduaron de pedagogía? ¿Para ellos enseñarse? No, no. Si lo que ellos aprenden y saben y tienen es solamente para ellos, ¿no tiene propósito? Ah. Pero si alguien, escuche, que es maestro, tiene una gracia sobrenatural, y el que también tiene gracia, pero todavía le falta llegar a donde esté ese maestro, dice, yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque me molesta la gracia del maestro. El tema aquí es que tú tienes que aprender de él. Y decir, yo no voy para allá porque me molesta, me parece que se la cree, me parece, mira, te voy a decir algo, mira, suelta eso. Y comienza a identificar todo el que Dios le puso gracia para que te bendiga a ti en este tiempo. Déjate de rebelarte contra esa gracia. No, dígale a su vecino, no me molesta tu gracia. Dile, yo la necesito. Ese vecino no te cree. Búscate uno que te crea y dile, vecino, mi gracia está a su orden. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Esa gracia. Mire, es más, le voy a decir algo. Identifique la gente que es fuerte donde usted es débil. Y con toda humildad diga, wow, tú tienes tanta sabiduría que ven que yo te necesito aquí. Señores, hay gente que le pesa decirle al otro, wow, pero gloria a Dios por ti. Mira lo bien que tú te manejas aquí o mira acá. Señores, hay que estar sano. Hay que aprender a celebrar el éxito ajeno. Hay que estar sano. Hay que sentirse parte de lo que Dios hace con otros. No hay que hacerle la guerra a lo bueno que la, ay Dios, que la persona pueda tener. He visto a sí mismo que toda obra de excelencia produce en el hombre la envidia contra su prójimo. La obra de excelencia, o sea, la que tenemos que decir, wow, qué excelente. No, ah, mira, pero yo. No, señores, y le voy a decir algo, déjese de estar buscando defectos en cosas que a otros le cuestan esfuerzo. Porque hay gente que son tan imprudentes que nada más llegan a los lugares a mirar defectos en una obra que ha costado esfuerzo. Wow, Dios mío. Y Daniel, perdóneme, Daniel, señores, para mantenerse íntegro en un lugar donde no es tu lugar, donde se adoran ídolos, donde hay un rey que literalmente es pagano, aunque tuvo ciertas consideraciones con él, pero ese no es el territorio de Daniel. Es decir, él está fuera de su territorio, lleno de sátrapa, lleno de brujo, lleno de adivino, pero él está siendo íntegro. Su equipo de trabajo no son gente que ayuran y oran nada más. No, hay brujos y adivinos ahí. Gente que a quien le ora no es a Dios, sino a los demonios. Pero él es íntegro. Es fácil ser íntegro donde todo el mundo es íntegro. Háblame de dónde están los íntegros en medio de la gente perversa del trabajo. En medio de la gente perversa de un sistema. Ay, Dios, sé luz. No dejes que nadie apague tu luz. Sé luz, te dice el Señor. Sé luz. Y por ser luz, los sátrapas dijeron, no, es que no. Oiga lo que dijeron. Dijeron, es que no hay nada con lo que podamos acusarle. La verdad es que este Daniel es tan íntegro que nosotros no tenemos una manera. Dice, así mismo dice el texto, no tiene vicios. No habla de droga, no habla de alcohol. No, dice no tiene vicios. ¿Cuáles son esos vicios? No tuerce papeles, no manipula. Es tan íntegro que lo que vemos de él públicamente, eso es lo que también es en privado. Ese es un hombre íntegro. ¿Cómo lo acusamos? Hay gente que se victimiza ante las acusaciones de otros. Ay, a mí sí me atacan, a mí. Usted lo que tiene que hacer algo. Miren, no se me les olvide esto. Por favor, recuérdenlo siempre, mis hijos amados, escúchenlo por favor. Cuando a usted lo ataquen, solamente verifique si la causa de ese ataque es por algo que tú puedes resolver. Si es algo que tú puedes resolver, resuélvelo, quítale el arma a quien te está atacando. Resuélvelo. Ahora, si es algo que tú no exactamente estás haciendo mal, pero se está diciendo que tú estás mal, tú tranquilo porque tienes que alegrarte. No soy yo que lo digo, es Jesús. Alégrense cuando hablen de ustedes mintiendo. Alégrense cuando, no se defiendan, no escriban por Facebook, Dios, no, alégrense y ya. Alégrense y ya, que su recompensa será grande si lo que están diciendo de ustedes es mintiendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero miren, distinto a esto, es lo que también el mismo Jesús dijo, imposible es que no vengan los tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen. Es decir que, oh Dios, alégrense cuando sea mentira lo que dicen, pero no hagan tropezar la gente con su conducta. Es decir que cuando se diga, por ejemplo, que tú te robaste algo, que no sea así. Que no sea así. Y el Dios que sabe que no fue así, ese Dios te va a defender. Ah, que mira, que hizo tal o cual cosa, que no sea así. Y el Dios que sabe que no fue así, ah, te va a defender. Pero si lo que se dice es real, entonces no trate de volverte víctima porque no lo eres. Corrige, vamos, identifica, ataca y supera. Tienes que identificar, atacar y superar eso que ahora mismo puede estar sirviendo como armas a alguien que te pueda estar tratando de dañar. Entonces aquí tenemos un cuadro. Lo que decían los sátrapas no era mentira. Tenemos una situación y es que Daniel es íntegro. Daniel es, tú sabes, me llama la atención ver que lo primero que saben quién tú eres son tus enemigos. Ah, vamos. A veces ellos te hacen creer que te están diciendo lo contrario, pero realmente, ay Dios, tú no puedes es porque ellos saben que tú puedes. Tú no tienes es porque ellos saben que tú tienes. Es que tú no eres nadie porque ellos le intimida lo que ellos saben que tú sí eres. Vamos. Aquí vemos que quienes primero observan quién Daniel, lo definen completamente, lo definen mejor que lo que se define él. Daniel no es el que está hablando de él diciendo yo soy íntegro, yo soy recto, yo no. Entonces no se trata de que usted esté diciendo todo el tiempo lo que usted no. Es que aún tus enemigos tengan que decir, aunque no a ti, es íntegro. No hay manera de que se doble. Y eso fue lo que dijeron de él. Dijeron, de la única manera que nosotros podemos hacer que el hombre roje, es atentando en contra de sus pruebas espirituales porque es de mí. No hay manera de nosotros hacer tropezar a Daniel. Si le ponemos dinero frente para que se robe, ni casi. Si le mandamos una mujer bien bonita, pero mire por la línea, él ni caso le hace. Si le tratamos de subir el ego diciéndole, wow, Daniel, nadie es como tú, no coge salsa. ¿Cómo vamos a hacer que caiga Daniel? ¿Cómo hacemos que caiga Daniel? Es que Daniel está fuerte, está como un trinquete. O sea, ¿cómo tumbamos a Daniel? Que se diga eso de ti en el lugar donde tú estás. ¿Cómo lo tumbo? ¿Cómo lo saco del radar? ¿Cómo hago que se calle? ¿Cómo hago que su luz no brille? Y que al verlo, al analizarlo, al considerarlo, simplemente tengan que decir, no se puede. No que digan, lo logramos. ¿Viste cómo entró? Y mira cómo está ahora. Eso no, que el diablo no se quede con tu alabanza, nos dijo el Señor el miércoles. ¿Alguien está aquí? Y pasa que ellos dicen, no, perfecto, vamos donde el rey y vamos a decirle, mire rey, nosotros necesitamos que usted sepa que todos los gobernadores nos reunimos. Mentira, Daniel también era gobernador y no se reunió. Todos los gobernadores, ten cuidado con lo que están diciendo siempre, de que todo el mundo está hablando mal de ti. Todo el mundo aquí dice que por qué que tú eres tan orgulloso. Y todo el mundo, ese todo el mundo nunca se sabe. O sea, hay un invento en la mente de la gente. Todo el mundo dice, y a mí me han llamado muchísima gente cuando viene a ver son inventos. Usted tiene que tener cuidado. Porque quien lo quiere desequilibrar a usted es experto sumando. Dice que todo el mundo, que mucha gente, que lo llamaron, que todo el mundo le está diciendo. Si un día tienen que buscarte a ese todo el mundo, no llegan a dos. Porque mira lo que pasa, escúchalo, cuando la gente no puede ver lo que quiere, lo crea en su fantasía. Hay gente que no puede ver su deseo en ti, ellos no lo pueden ver, porque en la realidad su deseo no está. Ah, yo lo quisiera ver muerto, entonces se inventan, está enfermo. Usted lo ve que está flaco, eso es que está enfermo, no se ha publicado, pero esperen su muerte. Sí, porque es que ellos inventan algo de acuerdo a lo que ellos quieren ver. Es lo único que lo consuela. ¡Aleluya! Tú sabes que hay gente que se consuelan porque ven que en vez de Dios dejarte, cada día está más de tu lado. Pero ellos se consuelan inventándose algo que no es real para decir Dios lo va a dejar. Va a caer el mango. Ustedes verán que en cualquier momento eso se... Mire, yo le voy a anunciar a las tinieblas hoy que el que esté esperando la derrota de uno que le es fiel a Dios se va a morir esperando. Se va a morir, si ese es el aplauso, dáselo bien. Se va a morir esperando. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va hasta que el día es perfecto. Pero tenemos estos sátrapas que no saben con quién se están metiendo. Porque meterse con Daniel no es meterse con Daniel. Es meterse con el Dios de él. Santo Dios. Lo más terrible es usted entender a quién usted pertenece. Mire, lo que tiene propiedad no se defiende, lo defiende el dueño. ¡Santo! Es más, le voy a decir algo. Observe cuando un niño es de alguna manera, qué sé yo, afectado porque le hicieron bullying o porque le hicieron... Si el padre es responsable, yo estoy hablando ahora de padre responsable, no de cualquier padre. Si es responsable, al otro día está en el colegio. ¿Por qué? Porque a quien le hicieron bullying fue al hijo de él. Entonces él viene y da la cara y dice, ¿qué pasó con mi hijo? Como quien dice, tiene quien lo defienda. La Biblia dice, si ustedes siendo malos, saben hacer cosas buenas por sus hijos, imagínense yo que no voy a hacer por ustedes, que son los hijos míos. Si ese es el aplauso, dáselo a tu padre, dáselo a tu padre. Dígale al que le quede cerca, dile, yo no soy huérfano, dile, te lo he dicho ya muchas veces, dile, dile, dile. ¿Alguien habrá aquí que tiene padre? ¿Por qué te vuelves tan ansioso para defenderte tú mismo? ¿Por qué tú crees que tu padre se va a descuidar de ti? Mira, ríetele al problema. Tu padre está pendiente de su hijo. Y él se va a glorificar de modo que tú te vas a asombrar si tú te mantienes siendo íntegro. ¿Alguien dice amén? Entonces, necesitamos, rey Darío, que usted sepa que hay que firmar un edicto, que durante 30 días nadie se arrodille ni delante de hombre ni delante de Dios que no sea usted. Oye, qué fuerte, apelaron a algo que ellos sabían que no le iba a fallar, ¿qué? El orgullo del rey. Porque es un juego de ajedrez. ¿Qué va ahora? ¿A quién movemos? ¿La torre? No. El mar, no, no, el marfil tampoco. Vamos a mover. No. Señores, es un juego. ¿Tú te crees que fue a hacer cuento? De que, ah, nosotros pensamos que Daniel, no, eso no le iba a funcionar. Porque el rey tenía cierta simpatía a favor de Daniel. El enemigo no anda dique tirando golpes al aire. Es muy estratega que el Señor lo reprenda. Cuando quiere bajarle a lo que tú tienes, ay Dios, en la pizarra, en avance, Él dice, está demasiado, esos números no me convienen. Déjame ver a quién es que voy a usar o qué voy a usar. ¿Uso el trabajo? Ah, no, es que el tipo, no hay, esa no coge esa. Le quitan el trabajo y dice, está bien, me pueden quitar el trabajo, yo me quedo con el proveedor. Lo deja la novia y él dice, no, tranquilo, que yo no estoy en eso. Yo lo que ando en, mire, lo mío está del cielo hacia arriba. Dios conoce mi necesidad. El que se va es porque Dios permite que se vaya. Eso no me va a deprimir. Dios está conmigo para ayudarme. ¿Cómo lo vamos a desenfocar? Entonces él estudia y dice que ese ataque no. Incluso ese ataque sí, pero no al nivel que yo necesito que sea. El que entendió, entendió. Déjame explicarlo otra vez. Hay cosas que sí son ataque para ti, pero no en la dimensión que el enemigo necesita que sea. Entonces, dentro de todo lo que te dolería, él busca lo que más te duele. Fíjate cómo en cuanto a Daniel dijo, tiene que ser algo que tenga que ver con su Dios. En cuanto a Darío dijo lo mismo, pero lo que pasa es que el Dios de Darío no es el Señor, es el orgullo. Era un duelo de dioses a Dios, del Dios verdadero al... Era un duelo de dioses. Un Dios falso como el orgullo con el Dios verdadero. Esa era la guerra, no era entre sátrapa y Daniel. Cuidado si usted se pone a creer que su guerra es con gente. Que con el jefe, que con el esposo, que con la vecina. No, no, no. ¡Ay! No es entre sátrapa y Daniel. Es entre dioses la guerra. Lo único que entre esos dioses está el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y los mini dioses, los falsos, como el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la vanagloria, la brujería, todo lo que se compone de eso. Entonces, cuando Daniel se ve frente a este desafío, dice la palabra, diga conmigo, no le bajó nada. Dígalo con actitud a sí mismo, no le bajó nada. Sino que dice la Biblia que cuando Daniel se enteró de eso, usted lo leyó conmigo, aquí mismo lo dice, que cuando Daniel se enteró de eso, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque estos sátrapas fueron donde Darío y le dijeron, es que tú tienes que firmar esto, porque a ti hay que cuidarte, hay que cuidar tu reinado, hay que cuidar quién tú representas para nosotros. No, nosotros tenemos celo. Nos molesta ver a Daniela, sino a ti hay que cuidarte. Son más psicólogos que todos los psicólogos. A ti es que hay que cuidarte. Es por ti que nosotros venimos a hacer esto. Pero realmente no era así. Y la gente que son así van a ir donde tu jefe a hablarle mal de ti. A decir, aquí hay que producir más. Y en la cadena que está fulano no se están sacando los resultados. Porque el asunto es hacerte daño a ti. Pero no pueden ir a decir, yo lo aborrezco. Aquí hay que cuidar. Aquí hay que hacer, a ti hay que tratarte mejor. De alguna manera, primero preparándole el área a la persona para que cuando le tiren el dardo de ti, entonces la persona diga, ¿verdad? Aunque no exactamente pasó así con este rey, porque repito, él tenía cierta simpatía hacia Daniel. Pasó algo y fue que él no pudo revocar el edicto. ¿Sabe por qué? Porque ese edicto no se podía revocar. ¿Por qué no se podía revocar? Porque se entendía que cuando un rey firmaba un edicto era porque había oído voces de dioses. Y que si había oído voces de dioses, entonces no se podía retractar. Pero tenemos un tema y que, y es que no fue Dios que le habló, fue el hombre. Y yo te vengo a anunciar que todo edicto de hombre será quebrantado por el edicto de Dios a tu favor. Ah, Dios mío, Padre, 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 Padre. Alguien tiene que recibir. Yo siento la presencia de Dios. No te amedrentes con la carta que te mandaron de la corte. No te amedrentes con la carta de recorte de personal. No te amedrentes con el diagnóstico que imprimieron acerca de tu estado de salud. Todo edicto de hombre va a tener que ser quebrantado por el edicto de Dios. Yo vengo a anunciar ahora en el nombre de Jesús a todo el que escucha esta palabra, tanto aquí como allá, que las cosas, aleluya, no van a quedarse como están ahora. Viene cambio de Dios para la vida de aquellos que han sido íntegros. Viene cambio de Dios para esos que han sido íntegros. ¿Alguien dice amén? Pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Qué fue lo que hizo? entró en su casa, no entró a rogarle al rey, ¿por qué firmaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Nada, entró en su casa. Cuidado si tú te me descompones frente a las decisiones de locura que otra gente esté tomando. Ay, vamos a llamarlo, vamos a decirle que no, que no pierda su postura. Las guerras suyas se pelean en su casa, de rodilla, en su casa. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Voy a llamar, le voy a decir, no le diga nada a nadie, que hagan todo lo que quieran, que digan todo lo que quieran. Pelea desde tu casa. Si ustedes en su aposento, cerrada la puerta, oran al Padre que está en los secretos, su Padre que está en los secretos, le va a recompensar en público. Ora desde la casa, ora desde la casa, aleluya. Ay, yo lo voy a llamar, yo le voy a decir, yo le voy a preguntar, no, desde la casa. Cuando tú te pones a orar desde la casa, tú mandas unos misiles que son más poderosos que las palabras que tú le puedas ir a decir a quien sea personalmente. Tú mandas unas bazucas al mundo espiritual, Dios mío, que hace que se turben los planes del diablo. Y van a comenzar a decir, ¿y de dónde que está saliendo esta llama, este poder, esta fuerza? ¿Qué es lo que está pasando? Si usted no me cree, pregúntele. Pregúntele a Eliseo de cómo él orando, dice, hey, dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y decía, aquí va a estar mi campamento. Y donde quiera que decía, aquí va a estar mi campamento, iba Eliseo y se lo desarmaba. ¿Por qué lo desarmaba? Porque le anunciaba al rey de Israel, cuidado que por ahí van a estar los sirios. En un momento determinado, el rey de Siria dice, hay un espía aquí. Ya yo confirmé todo. Sé que entre ustedes hay un traidor. ¿Y por qué, rey? Porque todo lo que yo armo, lo sabe el rey de Israel. Y no importa cuánto campamento yo le monte, él no pasa por ahí. Es como que hay un espía aquí. Y viene uno de los de los de su propio equipo. Y le dice, te equivocaste, rey. Aquí no hay ningún espía. ¡Ah! Lo que pasa es que hay un profeta. Hay un profeta en Samaria que Dios le revela en su cámara secreta. ¿A dónde que se lo revela? Dios le revela en su cámara secreta lo que tú hablas aquí. Él no está aquí, pero el Dios de él está aquí. No hay espías, es que él es fiel a Dios. Y con los misiles que nos lanza, se vuelve más poderoso que todo el ejército que tú tienes. Mira si no tiene más poder, que hace que lo que tú activas para derribarlo sea inútil. Es que yo necesito a alguien aquí. Dios mío, Padre, ayúdame, Jesús. Mira, te dice el Señor, desarma los campamentos enemigos. Pero no con llanto, no haciéndote víctima, orando desde la casa. Orando, alguien tiene que ir al campamento de guerra a decirle al enemigo, si me disparaste, te metiste con la persona equivocada. Yo tengo misiles, yo tengo bazooka, yo tengo acá 47 en el espíritu. Yo voy a disparar desde mi casa. Alguien dice amén. Ay, 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 ay. El problema tuyo es uno. El problema tuyo es que hay un profeta en Samaria. Si no hubiese profeta, tú no tuvieras problema. Ayúdame, ayúdame. Tu problema es uno, que hay un hombre que se mete con Dios en esa casa. Es que yo mandé la miseria. Sí, yo sé que tú la mandaste, pero tú tienes un solo. Tú tienes tu problema es uno solo. Tu problema es que tú creíste que al meterte en esa casa no había una mujer que dice, mira, prepárate, que yo pongo la alarma a las 3 hasta que yo no vea la gloria de Dios en mi casa. Ay, 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 ay. El problema tuyo es que hay una mujer de guerra, hay un hombre de guerra, hay un joven de guerra en esa casa. Dile a tu vecino, tú eres el problema de tu problema, dile. Tu problema es que hay un profeta. Y el problema de los sátrapas es que están lidiando con uno que no se intimida con nada. Y quizás en esta mañana yo tenga que ir ya aterrizando esto con mucho pesar, porque de verdad tenía otras cosas que comentarles que van a tener que quedarse para el próximo. Pero escuche lo que le voy a decir a usted ahora. Cuando Daniel supo, esto a mí me conmueve, no puedo evitarlo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él lo supo y fue firmado. Ahora fue que él lo supo, siendo un gobernador. Ellos habían dicho que él sabía lo que ellos querían y que él estaba de acuerdo. Pero ahora dice la Biblia que él supo de eso cuando ya todo había sido firmado. Señores, no se me intimiden por las firmas. Ya todo fue firmado. Ya no se va a resolver. Ya eso no tiene salida, ya fue firmado. No es de que está empezando a firmarlo. No. Lo firmaron. Está pensando irse. No, se fue. Están pensando sacarte del trabajo. No, te sacaron. Posiblemente vaya a tener que cerrar ese negocio. Posiblemente lo cerré. Firmado, el edicto firmado. El edicto firmado. Señores, por favor, Lázaro enfermo, no, Lázaro muerto. Ay, Dios. Que están pensando firmarlo, no, que lo firmaron. Alguien tiene que entender. Es que no es que va a pasar, es que pasó. Y te voy a decir algo, a veces para que las cosas se pongan mejor, Dios espera que se pongan todo lo peor. Todo lo peor que se pueden poner. Para que entonces cuando Él venga y entre, hasta los impíos de tu casa tengan que decir, no, pero que eso fue Jehová que te visitó a ti. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas. Daniel, espérate, tú no entendiste. Acaban de firmar un edicto de que todo el que encuentren orándole a un Dios distinto lo van a tirar al foso de los leones. Ábreme la ventana. No es que ahora tú vas a tener que orar debajo de la cama. Ábreme la ventana que voy a apuntar hacia Jerusalén. Es que si te ven los sátrapas que pasen por ahí, cuando ellos quieran me van a encontrar donde siempre me encuentran. Ábreme la ventana. Dime lo que te sacó del radar. Y yo te voy a decir lo que tiene autoridad sobre ti. Déjate de estar dándole tu autoridad a cosas. Enséñale a las cosas quién tiene autoridad de parte de Dios. Vamos, y ese es el aplauso. Entró en su casa. Mírelo conmigo. Cuando Daniel supo esto, que el edicto había sido firmado, entró. ¿Dónde entró? Y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Señores, esto no era provocación de Daniel. Porque hay que ver, si usted nunca ha orado así, ahora dice que va a orar así, dice para que lo vean. No se trata ni de dejar de hacer lo que hago, ni tampoco de subirle por orgullo. Ustedes no quieren, ahora que yo, no, ¿y qué es eso? No, ni me mueves, tú no me mueves. O sea, no moverme ni para abajo ni para arriba, no me mueves. Porque no me mueve, no es que tú me aceleras. Por favor. Ay, ay, ay. Hay gente que creen que no dejarse mover de un enemigo es no dejar que el enemigo le quite la voz. No dejarse mover de un enemigo es tampoco dejar que tu grito sea más alto por causa de él. Ahora que yo voy a gritar, ¿cuál es el? O sea, a veces un orgullo no es una intención de adorar a Dios. A veces un orgullo de decir, tú no me callas, tú no puedes. Ay, eso no es. Es porque acuérdate que no es tu enemigo de carne, no es la carne que tú ves que camina, no es el cuerpo, es un tema espiritual. Y no me mueves, si un volumen de un radio está en 80, no me mueves a 85, tampoco me bajas a 75, no me mueves, es no me mueves, porque tú sabes lo que pasa, cuando yo subo por causa de, acuérdate que hay cosas que es Dios que la hace. El que sí hace que la opresión de los enemigos haga que tú te multipliques, no eres tú, es Dios. Si tú quizás estás pensando en Éxodo, cuando dice que mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Te tengo que recordar, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Ni la multiplicación ni el crecimiento es algo que depende de nosotros. Eso lo trae Dios. Y tú vas a decir, no, eso lo trae mi esfuerzo. ¿Y por qué hay gente que se esfuerza más que tú? Y no ha crecido como tú. La multiplicación y el crecimiento lo trae Dios. Déjese de estar, Dios mío, usando lo que otro le hace para usted, porque eso es inmadurez. Y hay gente, no, porque tú me dijiste, ahora es que yo voy a pasar. ¿Y tú qué creías? Dije que Dios a mí no me iba a bendecir. Te voy a pasar con el carro que me dio frente a tu casa. Eso es carne. Usted me perdona y ojalá que yo me pueda hacer entender en esta mañana. Hay gente que son demasiado pantalloso, fantamoso. Y tú que decías que yo me iba a morir de hambre, mira toda la foto por Instagram. Lo que como todos los días, eso no es de Dios. Mira dónde Dios me tiene comiendo caviar. ¿Quién le importa que usted coma caviar o coma huevo frito? Nadie anda en gente. Le voy a decir, dígale a su vecino, suelta eso. Porque hay gente que cree que le están llevando de que la vida así a ese nivel. No, señores. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer y dele gloria. Que no te muevan. Que no te muevan. Que no te vuelvan, aleluya, una persona estancada, pero que tampoco te vuelvan una persona arrogante. Entonces yo termino casi con esto. Oiga esto. Se arrodillaba 3 veces al día. Ay, Dios. Y oraba y daba gracias a Dios. Oiga cómo era que lo hacía. Cómo lo solía hacer antes. Ni más ni menos, como antes. Como antes, lo firmaron, yo sigo como antes, vamos. Déjeme, a ver, el término carácter en griego. Cuando usted le busca la esencia, el significado en profundidad que eso tiene, literalmente, si usted le ve el fondo a la definición, una de las definiciones es estatua, que no se mueve. Y escuché a alguien una vez decir algo que pareció bien interesante a mi persona y fue esto. Él decía, yo desde niño observaba cómo en mi ciudad natal había una estatua como la que hay aquí en la Máximo Gómez. ¿De quién? De Máximo Gómez. Y ustedes, lo que es verdad, viven aquí en la capital, quizá desde niño a usted lo paseaban por ahí. A todos nosotros nos paseaban por ahí. Y hay algo que ha pasado y es que desde que usted pasó por ahí la primera vez y hasta hoy, Máximo Gómez no se mueve. Y le voy a decir por qué que no se mueve, porque es una estatua. Cuando usted va a buscar el término carácter en su esencia y profundidad, se da cuenta que parte del carácter es ser inamovible. Integridad, ser de una sola pieza. Daniel le dijo, ustedes no tienen el control remoto de mis acciones. Ustedes están atacando mi oración, le tengo que decir que no la mueven. Ojalá que tú te vayas hoy de aquí diciéndole a lo que sea que quiere moverte. Ah, vamos, vamos. ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Cuál es el sátrapa? ¿Cuál es el sátrapa? Quizás no sea uno como el de Daniel, pero sea un ataque a tus finanzas. Dile con toda autoridad, no me mueves. Quizás sea que te sientes rechazado porque cogieron a alguien que está menos calificado que tú para ocupar el puesto que tú querías tener. Entonces háblale a lo que sea y dile, no me mueves. Seguiré dando lo mejor de mí en este trabajo, porque hay gente que cuando se enojan bajan la productividad. Te estás moviendo, la gente que te está enojando. ¿Por qué? Porque le bajaste. Es que no te muevan. Ay, Dios, Padre. Es que no te muevas. ¿Tú sabes lo que hace Dios cuando ve a una persona que no se mueve? Le dice a los infiernos, viste que no, ven acá. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Lo viste? Varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal. No hay uno como él en toda la tierra. ¿Lo viste? Porque si tú crees que nada más es Dios que te ve. Y si tú crees que nada más eres tú que te sientes orgulloso de tu hijo, ay, mi hijo sabe inglés, y está en el cuadro meditorio, y está qué sé yo qué, y se lo van a llevar para qué sé yo dónde hay. Así son todos los padres, y Dios también es así. Ven acá, ¿viste mi hijo? ¿Viste a mi hijo? ¿Le dañaste el carro y cogió el metro? ¿Lo viste? Porque tú también, además de dañarle el carro, dijiste, no vaya hoy a la iglesia. No, ¿viste dónde llegó al primer servicio del domingo? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste cómo las cosas no le salieron como él quería? ¿Pero viste cómo no deja de abrir la boca para adorarme? ¿Lo viste? Y Daniel oraba como lo solía hacer antes. Y usted tiene que hacer lo que hace, que Dios lo encuentre haciendo lo que Él quiere que usted haga. Ay, pastora, el mundo entero se me está derribando. Que no te muevas. Es que Dios te ve. Es que ahora mismo lo que hay es un duelo. Es un duelo. El enemigo dice, tú verás que se dobla. Y a veces tú dices, hey, no puedo más. Como que no voy y ya no vuelvo. Y viene Dios y dice, yo estoy apostando a ti. Levántate, ven. Es que yo dije que tú, es que tú puedes. Es que yo, ay, 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 ay. Es que tú no estás solo. Es que si necesitas fuerza, yo te la voy a dar. Levántate, ven, levántate, levántate, levántate. Que la guerra que estás teniendo ahora es por causa de todo lo que ya yo preparé para ti. Levántate, levántate, levántate. Yo quiero que esta iglesia se ponga sobre sus pies ahora. Y usted le diga al que le quede cerca, dile, levántate. Levántate. Levántate, escucha esto por favor, nadie, escúchelo, escúchelo. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, Pero dice la palabra, así mismo usted tiene, yo no tuve tiempo de desarrollarlo completo, pero escúchelo. Dice la Biblia que cuando el rey Darío se levanta por la mañana porque no pudo dormir durante la noche, fue corriendo al foso y le dijo: Daniel, dime que el Dios que tú le sirves pudo librarte. Oiga, quien no pudo dormir fue el rey. Daniel durmió tranquilamente. Y le voy a decir algo más. La respuesta de Daniel fue esta: el Dios que yo le sirvo mandó su ángel. Mandó su ay, el que yo le sirvo mandó su ángel. Y oye, escucha, porque esta palabra es para alguien y te la tienes que llevar. Daniel dice: él mandó su ángel. Porque el Señor, escúchame, el único que te manda a lugares no es el hombre. Ve allí, ve aquí. No, es que donde quiera que a ti te pongan, Dios manda su ángel. Es que lo peor que le puede pasar a un hombre, a un mortal, es tratar de poner a un hijo de Dios en aprieto. Es que tú activas los ángeles. Al pleito deja de ser con ellos y se activan los ángeles. Porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que sirven a Dios. Pero tenemos un tema aquí, perdóneme. La Biblia dice que los leones no hicieron absolutamente nada a Daniel. Pero a los enemigos de Daniel no bien habían caído en el foso cuando le quebraron todos los huesos. La única pregunta que yo tengo, y con esto cierro: ¿qué le dijo Dios a los leones que hizo que los leones, con el hambre de la madrugada, si usted es lo que se despierta o dura mucho despierto durante la madrugada, esa madrugada a uno le ataca un hambre? Y esos leones, con todo el hambre que tenían, no miraron a Daniel. Seguro se hicieron amigos de Daniel. Sí, Daniel, aquí, dinos algo, predícanos. Porque contigo no podemos ni meternos. Mira, fue una orden. La pregunta es: ¿qué fue lo que le dijo Dios a los leones para que con el hambre que tenían no se comieran a Daniel? ¿Qué le dijo Dios? La segunda pregunta: ¿tú crees que Dios le puede hablar a los leones del foso de Daniel y a los leones tuyos no? Vamos, iglesia. Dígale al que le quede cerca, dile: Dios tiene un mensaje para los leones que se han levantado en contra. Tiene que ayudarme a predicar. Chama. Porque hay alguien aquí que se siente con miedo porque solo está mirando leones. Pero Dios me dijo que te diga que Él le habló a tus leones. Que Él le habló a tus leones. Él le habló a tu proceso. Tu proceso tiene una raya, tiene un límite. Tiene un límite de parte de Dios. Ya Dios le habló a esos leones. Aleluya.